Bueno, vamos a ir directamente a la segunda entrevista de este programa, de este sábado, en el que estamos hablando del surgimiento de diversas ultraderechas en buena parte de lo que es, lo que se llama, y lo ponemos entre comillas, Occidente, ¿no? Porque creemos que América Latina no entra ahí, pero bueno, estamos bajo la égida de Occidente y efectivamente en esta región han surgido varias ultraderechas. Vamos a hablar con una dirigente de un país muy castigado, de Ecuador. Bueno, primero la presento y después les cuento algunos detalles. Gabriela Rivadeneira, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Fernando, buenos días. Un gusto estar en este día con todas y todos ustedes y topar este pedacito de tierra llamado Ecuador y también ver cómo se está desarrollando lo que mencionabas, ¿no? Este avance de las ultraderechas en nuestros países. Así que para mí un placer estar contigo en este día.
¿Estás en Ecuador en este momento?
No, todavía estoy en México.
Estás
voy
en
a cumplir
México.
4 años en enero. Soy asilada política por acá, así que
claro, por eso
ya
les...
tenía los 4 años.
Por eso yo le decía a la audiencia que viene de un país muy castigado porque todavía no ha podido volver a él. En Ecuador, bueno, ustedes saben, ¿no? Todas las vicisitudes y las traiciones que se han sucedido, las persecuciones, el lawfare, etcétera, etcétera. Y Gabriela hace 4 años que está asilada en México. Ahí es donde han armado el Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro, Gabriela.
Sí, correcto. A raíz de del exilio, pues buscamos un espacio para seguir militando y lo hacemos hoy desde Ideal en todo lo que es formación y capacitación política, este instituto que lo preside Rafael Correa, que yo lo dirijo y que, bueno, tiene una serie de colaboradores y colaboradoras en toda la región. Así que es nuestra forma de seguir militando para nuestra América.
Ah, bueno, es bueno saber de su existencia, entonces. Y bueno, ¿y qué te parece este escenario en el que en distintos países, con distintas modalidades, pero surgen estos partidos con capacidad? Nosotros estamos un poco horrorizados, de ganar elecciones.
Bueno, sí, lo que pasa es que además el caso argentino es un caso icónico en este preciso momento. Es decir, cómo no solamente la ultraderecha, sino ya una derecha neofascista, digamos, de la cual la misma derecha tradicional se avergüenza, ¿no? Eso es también...
Parecía que se avergonzaba, pero acaban de aliarse.
Bueno, sí, pero hay que ver qué tanto es una alianza de dirigentes o qué tanto llega a ser alianza de tendencias.
Claro.
Eso también va a ser muy interesante mirar en el ámbito argentino, porque digo, Argentina se convierte dentro de todos nuestros países hoy en ese ícono más grotesco de esta derecha con rasgos de fascistas, con un negacionismo además que trata de imponerse como moda dentro de todos estos actores de la política regional. Digamos que antes, en el periodo anterior, Bolsonaro era el ícono
claro.
de esa ultraderecha. Sin embargo, hoy Milei con un rasgo más burdo, mucho más grotesco, digamos, dentro del ámbito de la violencia, pues logra justamente imponerse como ese estereotipo. Entonces, ¿qué tenemos en la región? Tenemos un Bukele en Centroamérica imponiendo una política punitivista del castigo frente a la realidad nacional. Tenemos en otros países las disputas de las derechas. En el caso ecuatoriano acaba de ganar la presidencia temporal, pues Daniel Noboa, que si bien es cierto no se adscribe a este grupo de políticos grotescos de la derecha, pues es un representante del capitalismo y en este sentido de la élite económica empresarial, que viene dando continuidad a lo que es el actual gobierno de Guillermo Lasso, a lo que fue además la transición del gobierno de Lenín Moreno, que para mí en estos últimos años fue realmente el, digamos, ese ente donde se articuló la política de derecha ecuatoriana y el que más fuerte, como usando un poco lo que tú decías al inicio, castigaron al país, no solamente castigando una fuerza política, sino a todo el país, convirtiéndonos hoy por hoy en el país más inseguro del planeta. Así que este es uno de los temas que para nosotros siempre va a servir ver cuál es el escenario que se está dando a nivel regional para saber también cuáles son esos comportamientos y cómo la izquierda progresista también tiene que irse renovando, reinventando permanentemente ante estas amenazas que resultan muy atractivas hacia cierto sector de la población y especialmente hacia sectores jóvenes.
Yo me quedaba pensando, Gabriela, y sobre todo porque estoy hablando con una ecuatoriana, porque sé que hubo muchísima guerra judicial que los ha perjudicado, que los ha perseguido, es decir, causas armadas, jueces comprados, fiscales comprados, etcétera, lo mismo que está pasando en la Argentina. Precisamente mi percepción del momento, de este momento político argentino y de la alianza entre Macri y Milei, es que Macri no puede permitirse no ganar, porque justamente cuando se ejerce el lawfare es porque se tiene mucho poder político, pero cuando se deja de tenerlo, esas personas empiezan a correr mucho riesgo de que se les dé vuelta, de que el viento pegue la vuelta y vaya contra ellos, ¿no?
Correcto, además porque hay muchas cosas que seguir ocultando, que seguir tapando desde ese poder, ¿no? Uh-huh. En el caso de Macri, por ejemplo, ¿cómo no va a ser observado? Por temas que los argentinos lo conocen, pero a nivel regional, por el excesivo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que puso a la Argentina en la situación de crisis económica que está viviendo actualmente. Si hay un responsable de eso, es Macri.
Claro.
Entonces, ¿cómo Macri va a ceder un solo centímetro de espacio para que pueda transparentarse todas los negociados alrededor de sus gobiernos si no es con un gobierno afín y un gobierno aliado que entre ellos se sigan socavando? Esto es muy fácil. La democracia, decíamos que es algo que ahora está tan en debate, la democracia sigue siendo una democracia liberal. Uh-huh. Mientras esa democracia liberal sirve para las élites económicas que manejan los poderes fácticos detrás de nuestros poderes, pues entonces será protegida. Cuando esa democracia cae en supuesta amenaza de una transformación, que es lo que hacemos desde los gobiernos progresistas, pues inmediatamente entran en acción con mecanismos como la guerra judicial para el aniquilamiento de cualquier proyecto político alternativo. Entonces, en ese sentido, esta alianza que estamos viendo es una alianza por protección.
Claro.
No es una, y por protección de clase, por protección de élite, es decir, ahí hay unos sesgos muy claros de lo que significa el sistema tan vigente como ahora, un sistema en decadencia, sí, obsoleto, sí, pero un sistema absolutamente vigente que lo seguimos viviendo y padeciendo los latinoamericanos.
Y también es una alerta, porque nosotros estamos viendo un movimiento entre, o mejor dicho, una alianza, una articulación entre una agrupación con prácticas mafiosas, como es la de Macri, porque ha espiado, ha carpeteado, sabe cosas que no debe saber porque se ha informado ilegalmente de la vida de muchísimas personas con poder para presionarlas, para extorsionarlas. Y por otro lado, la ultraderecha de Milei, que bueno, es de tintes netamente fascistas. Da miedo esa asociación.
No, porque además es una bomba molotov.
Por eso te digo. Por eso te digo, y porque no, hay muy poca racionalidad en los dos.
Por supuesto, bueno, y en uno más que otro, en uno más visible que otro, que de pronto es lo que más asusta, pero también, digamos, ese susto que generan este tipo de nuevas articulaciones de la derecha, o de nuevas expresiones, más bien dicho, de la derecha, también es una alerta muy fuerte para nosotras y para nosotros. Uh-huh. Yo decía, es cómo nos vamos reinventando frente a eso, porque lo otro es simplemente continuar con la línea con la que hemos venido actuando durante las últimas dos décadas al menos, uh-huh, que funcionó en la primera década del siglo XXI, que fue la década de mayor avance para la región. Yo siempre digo más allá, porque cuando me cuestionan y dicen, ah, es que lindo tu mensaje socialista, pero ¿de qué sirvió? Bueno, en la práctica, 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza. Claro. Y para mí eso se traduce justamente en esa muestra que dio esa primera década. Pero sin duda alguna las condiciones y los factores han cambiado. Y ahora, después de la pandemia y con la crisis de las guerras y una crisis prolongada económica a nivel mundo, donde el sur global es el más perjudicado, pues sin duda alguna nosotras también y nosotros también tenemos que irnos transformando. Ahora no me quiero imaginar todavía lo que va a significar el cambio que va a producir en la política de nuestros países y en los actores políticos la inteligencia artificial. Uh-huh. Es un desafío que se nos viene encima y lo pongo porque estamos justamente frente a esos desafíos que nos pone la línea de la historia para saber cómo vamos nosotras y nosotros también a dar respuestas inmediatas a las necesidades de la gente cuando es una gente que está colapsada, cuando es un gran sector de la población que está colapsada por las redes sociales, por la inmediatez de la comunicación, muchas veces veces por los titulares, por el vaciamiento de la política, que ese es un jalón de orejas muy fuerte para quienes venimos de organizaciones sociales y políticas, porque quiere decir que estamos desperdiciando mucho tiempo en volver a trabajar en lo que es la conciencia social, o lo que Andrés Manuel desde acá, desde México, lo llama la revolución de las conciencias. Entonces digo, es una América, cuando decimos que es América en disputa, es porque realmente estamos en una disputa global, en una disputa transversal, donde está en disputa algo que es fundamental, que es el sentido común.
Exacto.
Y hacia eso tenemos que ver cómo vamos a responder.
Gabriela Rivadeneira, como siempre, un placer conversar contigo. Te mandamos un beso.
Gracias, un abrazo fuerte. Aguante Argentina.
Gracias.
Toda la América pendiente de ustedes. Un gran abrazo.
Gracias, chao.